Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Última media hora de esta linterna del jueves 6 de septiembre, en la que te hemos contado lo bien que les ha ido a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en ese encuentro de dos horas que han mantenido en Moncloa. Lo último de la crónica de este jueves es un tuit de Pedro Sánchez. Mira, ya se comunica por tuits como uno que yo me sé. Dice, el presidente del gobierno ha escrito en Twitter, lo leo tal cual: satisfacción por el productivo encuentro de esta tarde con Iglesias. Estamos en el buen camino para presentar en noviembre unos presupuestos sociales que comiencen a recuperar el estado de bienestar destruido por las crisis y los... las crisis, y no sé bien el que más pone. Y si Sánchez está satisfecho, no te digo nada de Pablo Iglesias. El líder de Podemos ha ejercido, pues eso, de portavoz, de vice. Escucha.
Yo sí me fío, pero la suerte es que esto no depende de la confianza. Esto depende de una correlación parlamentaria. Si hay acuerdos, seremos socios del gobierno y habrá presupuestos. Si no, no será posible. Soy optimista.
No me entendía ni la letra, ha dicho Pedro Sánchez. Un estado de bienestar destruido por las crisis y los recortes. Parece que el encuentro ha sido muy fructífero. Ya digo, dos horas que han dado mucho de sí. Acuerdos para facilitar que los presupuestos se aprueben. Incluyen una bajada de impuestos a los autónomos. Una reducción del IVA de los productos de primera necesidad. Ojo, me decía José María Olmo, estaban en el 4, no sé cuánto lo van a poder reducir. Mañana en la reunión del Consejo de Ministros se aprobarán parte de los acuerdos a los que han llegado, sobre todo los que tienen que ver con la educación. Vamos, que dicho y hecho. ¿Recuerdas lo que hemos hablado estos últimos días del cambio de hora? Bueno, pues mañana el Gobierno también cerrará la creación de una comisión de expertos que estudien cómo hacer ese cambio y si hay que hacerlo. Y hablando de cambios, más de uno se ha preguntado hoy ¿qué ha cambiado en Cataluña en este último año? Después de que se produjera esto, que vas a escuchar en el Parlamento de Cataluña.
La proposició de llei del referèndum d'autodeterminació ha quedat aprovada per 72 vots a favor, cap en contra i 11 abstencions.
Que suena como a la prehistoria y fue solo hace un año. Era la votación de la ley del referéndum, aquella que después el Tribunal Constitucional tumbó. Hoy, para recordar todo lo que ocurrió aquel día, Ciudadanos se ha echado a la calle. Ha convocado una concentración para recordar y evitar que vuelva a producirse otra vez. Albert Rivera.
¿Qué ha cambiado desde entonces? Pues básicamente que han quitado a Rajoy para poner a Sánchez. Pero tenemos el mismo problema que teníamos. Unos señores que tienen como único objetivo liquidar España. Yo me pregunto, ¿se puede gobernar España con quien quiere liquidar España? ¿Qué tiene el señor Sánchez en la cabeza para pensar que él sí que puede gobernar España con los que quieren liquidar España?
Sobre el tema catalán, me detengo en una cuestión. El Gobierno central y la Generalitat han llegado a un acuerdo en la Junta de Seguridad para que los espacios públicos sean neutros. Que no ondeen los lazos amarillos por doquier. Veremos si los Mossos de Escuadra se valen por sí mismos para controlar la situación. Mañana, por cierto, el presidente fugado, Puigdemont, va a dar una rueda de prensa con sus abogados para presentar una nueva acción judicial relacionada con el 155. Esperemos que hayan traducido bien los papeles que vayan a presentar, aunque queda claro que lo que buscan es, pues eso, embarrar el campo. Lo novedoso de esta historia, de la convocatoria de Puigdemont de mañana, es que la hace la República Catalana. Sí, sí, así. Y cita a los periodistas en la delegación de Cataluña en Bruselas. Carambas. Igual Borrell tiene que decir algo, no sé. En la agenda apunta también que mañana se cumple el plazo dado por Ciudadanos para que Susana Díaz diga si va a cumplir lo pactado con la formación de Albert Rivera y evitar así que se rompa el pacto de investidura. A mí me da, interpretación personal, que aquí hay mucho de postureo. En la mente de la socialista, ya sabes que está la convocatoria de elecciones anticipadas y evitar así, dicen, la sentencia del caso de los ERE. No sé si serás uno de los 400.000 afectados por el fraude de Idental, pero debes saber que hoy el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, se ha reunido con las comunidades afectadas y quiere agilizar la investigación. Nos lo cuenta Patricia Rossetti.
14 regiones perjudicadas y tan solo en 5 los afectados se aproximan a 400.000. La Comunidad Valenciana a la cabeza con 200.000. Los representantes sanitarios, tras reunirse con el juez de la Mata, acordaron poner en común todos los datos de los perjudicados para agilizar la investigación. Reglas fijadas por el juez para que las comunidades autónomas entreguen en la Audiencia Nacional el historial clínico de los pacientes, un canal para que obtengan respuestas. Además, el Ministerio de Justicia habilita una oficina especial para apoyar la gestión y crea una aplicación informática para que la tramitación sea eficaz.
Y esta tarde-noche nos deja unos sonidos que quiero que escuches. Este, el primero, pues claro, no necesita presentación.
Y a mí, con la moción de censura y el gobierno de Sánchez, me ha venido Dios a ver. Porque es una época de mucha información, de mucha actividad informativa. Nosotros lo vamos a cubrir de varias maneras, que, como tampoco quiero reventaros ahora y daros, sacaros una nómina, son de primera fila, de primera línea, como COPE merece.
Carlos Herrera ha estado junto al resto de comunicadores de esta casa, incluido un servidor, en la presentación de la nueva programación de la cadena COPE y de 13. Muchas novedades, muchas cosas interesantes que escuchar, como nos ha dicho el presidente del grupo, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Nosotros queremos hablar de tú a tú al oyente, al usuario. Queremos contarle lo que le pasa a su alrededor y lo que pasa en la aldea global, que le afecta mucho. Queremos también entretenerle y, por supuesto, emocionarle.
Y una cita más para mañana. Arranca el Festival de la Luz en la localidad coruñesa de Boimorto.
Estrella en el cielo, un rumor en el viento, una cinta en mi pelo, algo dulce en mi boca, una luz que nos toca.
¿Te gusta, Julius?
Joder, me encanta.
¿Sí?
Sí, tengo toda la discografía de esta mujer.
Lucas ha vuelto canción.
Bueno, la propia historia de Lucas de esta canción es maravillosa, sí, maravillosa.
Sí, sí, sí.
Estuvo en la tarde presentando el disco. Bueno, lo pasamos. Tiene un punto macarra, una mezcla entre gallego macarra, gallego madrileño.
Sí,
maravillosa.
Es muy malona.
Boimorto es la localidad natal de Luz Casal. La recaudación de este año era destinada, entre otros proyectos, a la lucha contra los incendios en Galicia. En el tramo final de este recorrido informativo, enfocamos la linterna hacia lo que estaba escondido en el medio. Julio César Herrero, ahora sí. Hola, amigo.
¿Qué tal? Muy buena. Si te parece, echamos un vistazo a aquello con lo que están abriendo ahora las ediciones digitales de los principales medios de comunicación. Todo se centra en la reunión entre Iglesias y Sánchez. Pero se lo voy a contar... Se lo voy a contar como una historia. Miren, para empezar, ustedes pueden abrir La Vanguardia y leen este titular. Iglesias ve un buen comienzo para pactar los presupuestos con Sánchez en octubre. Se preguntarán ustedes, ¿y qué es eso de un buen comienzo? Pues entonces van después a la razón. Iglesias anuncia avances en un acuerdo global de presupuestos. Dice, va, muy bien, que ya sea algo más, pero
es algo.
Pero avances, ¿y qué avances? Tienen ustedes que ir al país entonces para ver el titular. Sánchez e Iglesias acuerdan una batería de medidas para la legislatura. Bueno, ya es algo más de avances, pero ¿batería de medidas de qué? Vayan al mundo. Sánchez promete a Iglesias un gran aumento del gasto social para cerrar los presupuestos en octubre. Ya ven que vamos concretando. Pero si quieren la información, sin más, se van a cope.es y encuentran el titular. Iglesias acuerda con Sánchez bajar los impuestos a los autónomos y el IVA. Y ya si quieren un poquito más de intención y alguna adversativa, acaben en el Confidencial. Iglesias arranca a Sánchez acuerdos en materia social, pero se atascan en fiscal. ¿Qué les parece? Nos ha llegado también algunas primeras, concretamente un par, o sea, dos. ABC y El Periódico, también para los dos el pacto de Sánchez e Iglesias para agotar la legislatura en el caso del Periódico. Y ABC es el periódico que mañana se lo va a poner fácil para lo de pensar. No van a tener que hacerlo. Escuchen el titular de la primera. Iglesias le impone los deberes a su socio de gobierno. Para más. El líder de Podemos se presenta como cogobernante de España tras salir de la Moncloa con una lista de acuerdos que financiará aumentando la presión fiscal. ¿Ven? Más claro. Y el periódico prefiere abrir por el tema de la Junta de Seguridad, les pilla más de cerca, Interior y Govern liman la tensión por los lazos. Y la anotación arriba, fallece Bar Reynolds, icono del cine de los 70.
Bueno, pues ahí estamos. Enfocamos ahora la linterna hacia lo que está escondido en el medio. Uh-huh. Hoy has empezado pensando en Dinamarca.
Concretamente en el gobierno. Leo en La Vanguardia, leído en La Vanguardia, que el gobierno quiere obligar por ley a dar la mano para obtener la nacionalidad. Dice que así se muestra respeto a los valores daneses.
Sí, pero tiene una doble intención. Esta noticia no es tal cual.
Cuenta.
Cuenta que va dirigida a los musulmanes y sobre todo los musulmanes con las señoras.
Correcto. La pregunta es, ¿comprometerse con los valores de un país? Que tampoco sé cómo definir esto de los valores de un país. ¿Tú sabes cuáles son los valores de Serbia?
No, yo puedo entender la filosofía, la historia y la Unión Europea, pero en fin.
¿Y esto es evidencia dándose la mano?
No, pero en el caso concreto me temo que es una argucia para que no se les acuse de determinada discriminación, etcétera, etcétera, por motivo religioso.
Pues que se den dos besos como aquí.
Ya. Temo que peor.
Eso va a ser peor. Bueno, peor. Dice la ministra de Integración, de nombre impronunciable, que el apretón de manos expresaría un respeto especial por la sociedad danesa especial y señalaría que se han asumido los valores daneses, que insisto, no sé cuáles son. O sea, que en España tenemos los mismos valores que en Dinamarca.
O más,
o mejores,
porque nos besamos.
Correcto.
Nos besamos.
Correcto, bueno, correcto.
Hace dos días te preguntaba si las redes sociales limitaban nuestra libertad en vez de ampliarla. Ya te dije yo que depende del uso,
claro,
en mi opinión.
Sí, sí, cierto.
Bueno, pues está muy pesado con esto, ¿no?
Estoy muy pesado.
Pesado.
Sí. He seguido dándole vueltas, pero desde otra perspectiva. Fíjate, en el periódico Las Provincias he leído que 3 de cada 10 padres suben fotos de sus hijos a las redes. Es un estudio realizado por McAfee, la compañía de seguridad informática.
Sí.
El 58% de los padres, Gelote, cree estar en su derecho de subir cualquier fotografía de su hijo sin su permiso. ¿Deberían hacer esto?
No. ¿Opinión personal?
Claro, claro.
No.
¿Son conscientes del riesgo que pueden llegar a sufrir los críos? ¿Los padres saben que a partir de las fotos en las redes se puede llegar a saber fecha de nacimiento, domicilio, colegio, incluso el nombre completo del crío?
Y hasta una cosa peor. ¿Dónde estás en ese instante?
Correcto. Que no es un dato menor.
La cosa sube.
Exacto, exacto. Entonces, hablamos de la importancia de que los chavales sepan utilizar las redes. Que los padres a lo mejor igual también estaría bien que recibieran por lo menos 2 o 3
sí,
pautas.
Es que eso,
porque
eso,
mola mucho esto de mira que nos hacemos un selfie y ahí va.
Hay un debate muy interesante, que es lo de las redes, el uso del móvil, se dice la juventud pegada a la maquinita. ¿La juventud?
Ya.
¿La juventud?
Sí.
Yo no veo a muchos niños de 12 años conduciendo un coche y leyendo y escribiendo WhatsApp.
Por ejemplo.
No, sí. Seguimos con una reflexión y con una señora, que no son cosas contrapuestas.
En absoluto. No, he dicho con una reflexión, pero con una señora. Yo no he dicho eso, he dicho con esto y con esto.
Vale,
bueno, no
perdona,
lo he dicho yo, lo has dicho tú.
Perdona.
Escucha, qué maravilla.
Era tarde para tu costumbre, pero al abrir las contraventanas aún pensé que pudieras estar dormido. Me chocó tu postura, sinceramente. Esta mañana estabas boca arriba. Enteramente normal, igualito que dormido.
Te da tanta pena pisar esto, pero
es que el era tarde para tu costumbre, es que es como el inicio del Quijote o de Cine de Soledad. Las 5 horas con Mario.
Es Lola Herrera. Y hoy vuelve a las tablas de Bellas Artes en Madrid para velar 5 horas a Mario.
Sí. Ya lo hizo hace muchos años.
Impresionante.
Sí.
Pues con esa excusa, entrevista a Lola Herrera, el diario La Razón. Y hay una reflexión sobre la que convendría pensar. Dice Lola Herrera que vivimos en una sociedad en la que ser mayor es como no existir.
Qué grande. Fíjate, permíteme un requiebro.
Dale.
Hace tropecientos años, algo así como 13 o 14, la primera vez que yo hice radio, la primera vez en mi vida, fue en este estudio, con este micrófono, haciendo el resumen de prensa en La Linterna. Y en aquel equipo, lo dirigía Pepe Apezarena, pues estaba Eva Fernández, que tocaba cosas de cultura, hacía tal. Hizo una noche, una sección, nuestra actual corresponsal en Roma y en el Vaticano. Una noche de aquel año hizo una llamada a Miguel Delibes y a Lola Herrera.
Ay,
fue brutal.
Qué bárbaro.
Sí, cada vez que lo veo, lo recuerdo. Fue espectacular. Y mira, me viene que ni pa'l pelo.
Sí. Una sociedad que no valora y respeta la vejez, yo creo, es una sociedad que no ha entendido nada. Parece que la regeneración política, de la que hemos estado hablando mucho estos meses, era elegir líderes que aún no tienen 40 años. En fin, qué pereza.
Acabamos con una disculpa que no te convence.
La radio pública israelí ha pedido perdón por emitir esto que, como comprobarás tú y todos los oyentes enchufaos por la linterna, es muy, muy ofensivo. Advertimos a los oyentes, cuidado, Ahí lo tienen.
Esto es Wagner.
Es el ocaso de los dioses, correcto, de Wagner, una verdadera joya, pero para algunos israelíes parece que es una basura, porque Wagner era antisemita y porque Hitler era fan suyo. Es incluso peor que una basura, porque la emisión de esta obra en la radio pública israelí generó, fíjate, tantas protestas que la emisora pidió disculpas por una elección artística equivocada y se comprometió, fíjate, a que Wagner no se volviera a escuchar en la cadena. ¿No es genial? ¿Una elección artística equivocada?
A mí esto me recuerda a lo de tapar los pechos a la joven veneciana de Tintoretto o, en fin, a una maja de Goya.
Sí,
o sea,
la equivocación suele ser más bien la del fanático. Sería bueno ir entendiendo que no existe el derecho a no sentirse ofendido, ¿eh? Y aunque existiera, no sería aplicable. Voy acabando contándote algo. En el año 2011, una orquesta israelí interpretó una obra de Wagner en Alemania. En ese preciso momento, el maestro de la Orquesta de Cámara de Israel, Roberto Patestrotto, dijo al público que la ideología de Wagner era terrible, pero que se debe diferenciar entre el hombre y su creación artística.
Pedazo epitafio, ¿eh?
Para acabar la sección.
Sí, señor. Todo esto estaba escondido en el medio.
Sí, solo había que buscar y pensar. Si leen, oyen o ven algo que les haga pensar, ay, que no me lo contarían. @JC Herrero. Buenas noches.
Gracias, Julius.
A ti, Salah.
Chao. Chao. En las redes, los oyentes habláis de la reunión que han mantenido Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
Sí,
Nekane.
Mira, mensaje, por ejemplo, de José Antonio. Les escuchas y todo suena bien, pero claro, luego nos clavan en la subida del gasoil, la luz, los impuestos a la banca, y entonces ya no les crees. Dice otro oyente que no estaría mal que Pedro Sánchez echase un vistazo y viese quiénes son sus socios, los nacionalistas vascos, los independentistas y Podemos, y así quiere gobernar. Mensaje de Ignacio, bajar impuestos está bien, es lo que queremos los ciudadanos, pero que tenga en cuenta que tampoco puede disparar el déficit. Y Rosa, que directamente pregunta, ¿habéis acordado algo sobre los parados españoles de larga duración? Porque cobra muy poco.
Tampoco, o nada. En las redes también habláis de la manifestación el próximo domingo en Barcelona.
Eso es, que va a ser a favor de esa unidad de España. Hemos hablado aquí en La Linterna con José Manuel Opazo, que es el organizador. Y oyentes, pues como Pablo, nos dicen que espera que los independentistas respeten esa convocatoria. Julia, que ya es hora de que los catalanes se planten y salgan a las calles y que reivindiquen sus derechos. Los independentistas no son todos los catalanes. Y Belén, que solo espera que se le dé la misma importancia a esta concentración que a las esteladas de la Diada.
Recuerda, en facebook.com/linternacope, en Twitter, @expositocope y en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Expósito, La Linterna. COPE, estar informado. Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
Como cada día hasta ahora, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada de hoy. John Uriarte.
Sí, Espósito, sin duda una de las voces ha sido la que esperamos sea una de las que griten de alegría en la próxima gala de los Oscar. La de Roberto Sánchez, uno de los actores de la película Campeones de Fesser. La elegida por España para competir en los premios más importantes del cine. Y en medio de ACOPE confesaba que no fue fácil participar en esa película.
¿Tener el palmarés deportivo que tienes o pasar el casting de Fesser para la película? Pues yo pienso que primero pasar la prueba de Javier Fesser, porque ha sido de 600 a 900 aspirantes por plena inclusión. Todo lo hemos pasado, ha sido casi 1000 y pico de personas aquí en la Comunidad de Madrid, y entre ellos, pues, las personas que hemos estado...
Esta es la voz de Roberto Sánchez, que nos contaba que hay oposiciones con menos candidatos, ¿eh?
Sí, es verdad.
Pero bueno, él lo logró, y junto a sus compañeros, pues van a competir por la estatuilla. Quienes no han ganado un premio, pero se lo merecen, por cierto, son los taxistas de Vigo.
Sí, qué bonita historia.
Sí, partiendo de una iniciativa del propio colectivo, ojo, van a esperar a que las clientas entren en sus casas antes de partir hacia otro cliente. Así lo contaba Ana, taxista viguesa, en la última hora de Herrera en COPE.
El que tiene miedo a circular de noche por la calle andando, pues usa el coche, aunque sea cerca el recorrido, pues para ir más protegido, decirlo así. Siempre ayudamos, siempre que podemos ayudamos. O sea, cuando alguna chica nos pedía que esperáramos, la esperábamos. En algunos casos incluso nos ofre. Yo particularmente me ofrecía muchas veces a esperarle. Me decía, espera, entra.
Ahí está que... hablando esa taxista Ana, hablándonos de, pues eso, de lo que hacen los taxistas en Vigo. Por cierto, horas antes en la COPE no eran los taxis sino los barcos los protagonistas. Magallanes y Juan Sebastián Elcano hicieron un viaje hace 500 años por todo el mundo. Fueron 3 años surcando mares y océanos. Bueno, pues hoy Herrera ha entrevistado a José Solá, presidente de la Asociación de Amigos de los Grandes Navegantes y Exploradores Españoles, que es uno que lo va a repetir.
¿Sí?
Se echarán al mar en verano de 2019. Pedazo viaje.
Bueno, ellos subieron directamente desde la salida del Estrecho de Magallanes a las Marianas, a Guam. A Guam, la isla que Magallanes llamó la isla de los ladrones, porque cuando después de casi 3 meses de navegación por el Pacífico, una navegación muy penosa, llegaron a Guam y trataron de tomar víveres, le robaron el...
Este era el recorrido que nos contaba.
¿Podemos ir?
Sí. Pues mira,
¿te imaginas?
Me viene muy a cuento de lo que vamos a hablar ahora.
¿Ah,
porque
sí?
Hace un ratito veníamos corriendo tú y yo de la gala de COPE, de la presentación de la nueva temporada de este año. Y yo, que estoy haciendo el petate, chico.
¿Ah, sí?
Sí, porque es que te he escuchado y claro, en el momento que has hablado has contado esto.
Pero vamos a intentar hacer una radio más entretenida. Vamos a informar con intención, mojándonos, pero divirtiéndonos también. Queremos que este micrófono azul de COPE esté en la calle lo más posible. Queremos que el micrófono de COPE vaya a los sitios, no solo que los invitados vengan aquí. Y luego yo tengo una obsesión, y es que me decía mi mujer ayer, me decía, te veo serio y tal, tú lo que estás deseando es coger un avión para irte lo más lejos posible. Y es verdad, llevo demasiado tiempo aquí. Yo quería hacerles una pregunta muy concreta. El año pasado estaba Soraya Sáenz de Santa María por ahí, lo que es la vida. Y le pregunté algo así como, que levante la mano quién está harto del asunto catalán. Yo les quiero preguntar lo siguiente.
¿Qué estamos deseando
viajar? Estamos deseando irnos de viaje.
Salir, pero de viaje de verdad.
De verdad, de verdad, competate.
Sí.
Bueno, pues nos vamos ahora de viaje, pero al tiempo, al año en el que fallecía tal día como hoy, fíjate, el hermano de John Fogerty. Año 1990.